Radio Nacional Clásica presenta. Con bombos y platillos. Idea y conducción, Marina Calzado Linage.
Nuestro programa con bombos y platillos, como siempre, dedicado a ahondar el mundo infinito de la percusión. Seguimos trabajando en casa y la grabación y realización de este programa pudo ser posible gracias a nuestro equipo de producción: Adán Rowies, Nicolás Peña, Ignacio Corrales y Charo González. La semana pasada, los argentinos perdimos a un gran artista, Marcos Moonstock, integrante del grupo Leloutier. Por si alguno no los conoce, Leloutiers es un grupo argentino musical humorístico que utiliza instrumentos informales. Ellos realizaron una exploración y desarrollo de los instrumentos de percusión de objetos. A través de sus luthiers, que fueron Gerardo Massana, uno de los fundadores del grupo, Carlos Iraldi y Hugo Domínguez, desarrollaron innumerables nuevos instrumentos a partir del uso o la incorporación de materiales de la vida cotidiana. Por ejemplo, crearon el cascarudo, formado por un güiro y un envase de yogur. Algunos se van a acordar, por ejemplo, de la desafinaducha, una mezcla de ducha y metalófono. También está el ovni, que expulsaba con un inflador de bicicleta un corcho. El zapatófono, en el que caían los zapatos percutiendo una madera, o la marimba de cocos, que había reemplazado las placas por cocos. También trabajaron sobre algunos instrumentos modificando la modalidad de ejecución. Por ejemplo, en el campanófono a martillo lograron que en lugar de tocar las campanas con mazos de campanas, lo hicieran a través de un teclado que se vinculaba a los martillos de manera electrónica. Como un pequeño homenaje de todo el equipo de Con Bombos y Platillos al grupo Leloutiers, vamos a escuchar ahora otro de sus instrumentos de percusión, el dactilófono o máquina de tocar, con la ejecución de Carlos Núñez Cortés y explicado, con su voz inconfundible, por Marcos Moonstock.
Y un, dos, tres, y...
En Polinia se esparce por el aire, con donaire, gestando con traslados tan normales, vegetales, y...
Bueno, esto que veis aquí es un dactilófono, que está compuesto de dos partes, básicamente, el instrumento y el ejecutante. El ejecutante, no, el ejecutante se construyó de la manera habitual en que se construyen los seres humanos, sin que eso obligadamente signifique que lo sea. Y la máquina de tocar se construye con una máquina de escribir, sin que eso quiera decir obligadamente que lo sea. Más concretamente, no lo es. Tiene unos tubitos sonoros adosados, en realidad a tresados, a cuatroados, porque son muchos, y bueno, uno toca como si escribiera. Muéstrales.
Sí. Solo que no escribe, ¿no?
La máquina de escribir sin ninguna transformación también la usaron varios compositores, como Erik Satie y Krzysztof Penderecki. Para los más jóvenes, un repaso. ¿Qué es una máquina de escribir? Bueno, en la época en que no había computadoras donde escribimos y después imprimimos, existía un dispositivo, una máquina, que podía ser mecánica, electromecánica o electrónica, que tenía un conjunto de teclas que se presionaban e imprimían en el momento, o casi en el momento, las letras en papel. era bastante complicado corregirlo y exigía todo un entrenamiento que para eso se hacían los cursos de mecanografía. A Leroy Anderson también le interesó la máquina de escribir. Vivió desde 1908 a 1975 y tuvo una formación académica muy sólida. Se graduó como licenciado en Bellas Artes con la distinción magna cum laude en la Universidad de Harvard. Hizo una maestría en artes y un doctorado en alemán y lenguas escandinavas. Dirigió la banda de la Universidad de Harvard y hacía los arreglos de las bandas de baile en Boston. Así que fue como que estos arreglos llamaron la atención de Arthur Fiedler, que le pidió que compusiera obras cortas para hacer que los conciertos que daba con la orquesta Boston Pops en el Symphony Hall de Boston fueran más divertidos. A partir de ese momento, Leroy Anderson compuso un montón de obras breves. A nosotros nos interesan especialmente dos de sus obras. La de La máquina de escribir, donde aparece un solista como si fuese un concierto para piano y orquesta, pero adelante se pone un solista con una máquina de escribir. Y la otra, en la que dos solistas, y a veces tres, interpretan una obra para papel de lija y orquesta. El mismo papel de lija que usan los pintores cuando preparan una pared antes de pintar una casa. Entonces, ahora vamos a escuchar La máquina de escribir en primer lugar y después Papel de lija de Leroy Anderson con John Cassica como solista en la primera obra y en la segunda lo acompaña Richard O'Donnell con la St. Louis Symphony dirigido por Leonard Slatkin.
Thank you.
escuchamos La máquina de escribir y Papel de lija de Leroy Anderson con John Cassica y Richard O'Donnell de solistas, y la St. Louis Symphony dirigida por Leonard Slatkin. John Cage, compositor estadounidense que vivió entre 1912 y 1992, utilizó muchos elementos de la vida cotidiana en sus obras. En Living Room Music, elementos de cocina. En Child of Three y Branches, plantas. Específicamente, en Child of Three, nos pide un cactus amplificado. En sus construcciones en metal, en la primera, en la segunda y en la tercera, nos pide que usemos tambores de frenos de automóviles, yunques y latas. Una de sus obras, Credo y Nas, compuesta en 1940 y definida por Cage como una suite de carácter satírico, es una obra que me interesa mostrarles. Es para piano y tres percusionistas. Están presentes instrumentos de percusión como gongs y toms, y Cage propone usar una afeitadora eléctrica, un juego de latas, una radio donde el percusionista tiene indicado en la partitura que tiene que cambiar el dial, y un fonógrafo. Bueno, hoy se hace con otros reproductores de música. Y ahí Cage sugiere usar música clásica como Dvorak, Beethoven, Sibelius o Shostakovich. Vamos a escuchar ahora Credo y Nas de John Cage por el Percussion Ensemble Mainz, dirigido por Marcus Hauke.
Antenne Nachrichten. Der große Zampano.
Und Personen.
Sabbelst, es kotzt dich an, aber es wirft dich nicht um. Das ist auch so ein Gedanke.
Escuchamos Credo y Nas de John Cage por el Percussion Ensemble Mainz, dirigido por Marcus Hauke. Si quieren acercarnos sus comentarios o sus consultas, pueden contactarse con nosotros por mail a radioconbombosyplatillos@gmail.com, por Facebook al mismo nombre, radioconbombosyplatillos@gmail.com, por Instagram y Twitter estamos como Con Bombos y Platillos. Y si no pudieran escuchar alguno de nuestros programas, encuentran todos los podcasts en Spotify. Uno de los objetos usados a lo largo de la historia son las copas. Las historias tradicionales se remontan a la China del siglo XII y también a la Persia del siglo XIV. En Europa, las primeras referencias a esta música con vidrio son de 1492. Hubo un montón de experiencias sobre este tema. Algunos modificaban la afinación con agua, otros las ajustaban mecánicamente. Franklin inventó la glasa armónica en 1761 y Bruno Hofmann desarrolló un arpa de vidrio con copas fundidas, cada una con la forma necesaria para brindar una nota precisa. Glass Duo, formado por Anna y Arkadiusz Safraniec, usa este tipo de arpas de vidrio. Ellos son un dúo de origen polaco, tienen el arpa de vidrio profesional más grande del mundo con una extensión de 5 octavas. Las copas están afinadas profesionalmente y listas para tocar sin agua en su interior. Vamos a escuchar Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach en arpa de copas, interpretado por el Glass Duo. Escuchamos Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach en arpa de copas, interpretado por el Glass Duo. Uno de los compositores latinoamericanos que integró en sus obras la participación de los objetos es Ney Rosauro. Por ejemplo, en su Rapsodia para percusión solista y orquesta comienza con un solo de copas. En su obra para cuarteto de percusión Mitos Brasileros también utiliza un montón de objetos. Por ejemplo, en el segundo movimiento, Yara, que refiere al mito de la sirena americana, usa directamente el agua. Y en el tercer movimiento, Sassi Pereré usa un montón de objetos. Sassi Pereré habla del mito de un chico que parece un duende negro con un largo bonete rojo y una gran pipa en la boca, que se divierte haciéndole bromas a las personas y a los animales, creando el caos usando un silbato amenazante. Rosauro utiliza múltiples objetos para crear este caos. Usa ollas, sartenes, latas, silbatos, canicas, esas que se usan para que usan los chicos para jugar, corneta, globos y flauta de émbolo. Y los integra con fragmentos donde van a escuchar instrumentos tradicionales como el vibrafón, la marimba y los toms. Entonces ahora vamos a escuchar Sassi Pereré, de Mitos Brasileros, de Ney Rosauro, por el ensamble de percusión de Santa María, bajo la dirección del compositor. Sassi Pereré de mitos brasileros de Ney Rosauro por el ensamble de percusión de Santa María bajo la dirección del compositor. En la actualidad, muchos compositores eligen usar exclusivamente objetos para sus obras. Piden especificaciones y a partir de esto se generan como nuevos instrumentos. Un caso interesante es el de Haiku 2, que es un movimiento de la obra Seis Haikus del compositor estadounidense Andy Akijo. Esta obra fue escrita originalmente en 2011 para un cuarteto de vientos. A pedido del grupo Sandbox Percussion de Nueva York, el compositor hizo una nueva versión. Usa tres diferentes sets de instrumentos. Por un lado, caños de metal afinados. Por otro, bowls afinados. Y el tercero usa bloques de madera afinados. Un cuarto percusionista camina rodeando a los otros tres instrumentistas que se colocan en forma de círculo, marcando una clave con una tapa de cacerola. Vamos a escuchar entonces el segundo movimiento de Seis Haikus de Andy Akijo por el ensamble Sandbox Percussion. Escuchamos el segundo movimiento de Seis Haikus de Andy Akijo por el ensamble Sandbox Percussion. El uso de caños de PVC, esos caños de plástico que se usan en la construcción de las casas, es algo habitual ya en la percusión. Lo que se hace es cortar esos caños dándoles distintos largos y así podemos obtener notas dentro de todo bastante precisas. Un grupo que popularizó la utilización de objetos en la interpretación a nivel mundial es el Blue Man Group. Para los que por ahí no los conocen, el Blue Man Group se presenta como un trío de mimos, con las caras pintadas de azul, sus cabezas cubiertas con unos gorros de látex, también azules, guantes azules y ropa de color negro. Hay dos obras de este grupo que muestran claramente el uso de los caños de PVC. Una que se llama PVC 4 y en la que los tubos de PVC tienen alturas definidas y fijas. Los disponen en las puestas que tienen un alto contenido teatral como una marimba de caños y le pegan con baquetas, ¿no? Y la otra obra se llama Drumbon. En esta obra van cambiando a lo largo de la obra el largo del caño de PVC como si fuese una vara de trombón y de este modo obtienen distintas notas. Vamos a escuchar entonces ahora PVC 4 y Drumbon por el Blue Man Group.
Thank you.
escuchamos PBC4 y Drumbon por el Blue Man Group. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy quiero hacer un agradecimiento especial a mis hijas Yara y Lucrecia, que me ayudan a grabar estos programas en casa. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 13 acá, en Con Bombos y Platillos, por la 96.7 Radio Nacional Clásica.
Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Radio Nacional Clásica. 96.7. La radio pública.